palabra que podamos usar, significa estar bajo la influencia de algo. Ahí lo tienen ustedes en su manual, estar bajo la influencia de algo. Inmediatamente notamos que Dios ha diseñado un cuerpo como el que tú tienes y el que yo tengo perfecto. Dios ha diseñado dentro de nuestro cuerpo que todo esté trabajando armónicamente. Cuando yo tomo un alimento, entra a trabajar mi esófago, mi laringe, el píloro, el estómago, los jugos gástricos. Todo está diseñado para trabajar en una diversificación unitaria. O sea, hay una diversidad de órganos dentro de nosotros, pero al mismo tiempo hay una unidad, una armonía. Dios diseñó que tuviéramos 37 grados de temperatura y medio en nuestra temperatura, si sube o baja, que es un síntoma de que algo en tu cuerpo ha alterado la temperatura y eso te hace inmediatamente ir al médico. Una temperatura siempre elevada o baja implica alguna enfermedad, algún ataque microbiano, bacteriológico o de gérmenes. Entonces, ese cuerpo debe de funcionar normalmente. Lo que afecta a nuestro cuerpo, háganme cuenta que tengo una buena alimentación, verduras, fruta, ya vimos, agua, duermo bien, hago ejercicio, pero la otra cosa que afecta a nuestro cuerpo después de la alimentación es nuestros pensamientos. Hace algunos años se descubrió lo que se conoce como la medicina psicosomática. O sea, comprobaron que una actitud mental negativa, por ejemplo, una persona amargada, una persona con rencores, una persona que odia fácilmente, es una persona que afecta inmediatamente su hígado. Afecta los huesos, el 80% de acuerdo a el hospital John Hopkins, que es de los más prestigiados de Estados Unidos, el 80% de las personas con artritis son personas amargadas. No todas, el 80%. La mayor parte de los problemas de úlcera estomacal o gastrointestinal son producidas por ansiedad o tensión nerviosa. Tú vas a un gastroenterólogo y lo primero que te pregunta ¿es usted una persona nerviosa? Porque dirán, oiga, me duele acá, y muchas veces no existe ningún dolor, sino que mi mente y mi estado de ansiedad pueden hacerme creer que estoy enfermo. De ahí viene la palabra hipocondría, que significa una persona que continuamente cree que está enferma de algo. Y todo es mental. Entonces, Cristo dijo, mis palabras que les he hablado tienen paz. Las palabras que yo les he hablado tienen paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que nosotros, su pueblo, su familia, estemos gobernados en nuestra mente por la paz. Veamos esta verdad en Colosenses capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Y esto también nos dará la base o la premisa para que podamos, Colosenses 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Observen que es un mandato. Esto está en imperativo. La paz de Dios gobierne. La palabra gobernar en el griego es árbitro. Árbitro. ¿Quién es un árbitro? Es una persona que en un partido de fútbol debe conocerse el reglamento al revés y al derecho. Y trae un silbato y trae tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Y en cuanto él vea que cualquier jugador de cualquier equipo viola el reglamento que él debe de conocer, en ese momento sirve el silbato, se detiene todo el juego y de acuerdo a la falta, amerita o tarjeta de amarilla que te advierte, es la primera que te levanto, a la próxima es roja y te voy a sacar si sigues así de jugando tan feo. O si se violó un penalti dentro del área chica, en fin, ¿verdad? Pero el árbitro es el que detiene el juego para decir, se cometió una falta, se tiene que pagar por esa falta antes de que el juego siga. Dios nos ha dejado dentro de nuestra conciencia la paz, para que en el momento en que yo viole el reglamento de Dios, cuando yo no tenga paz, es un síntoma de que algo en mi vida está mal, porque Dios quiere que mi vida normal sea gobernada por la paz. Si tú en esta mañana estás y no te puedes, y estás como Pepita en comal, y te paras y te sientas, y no te puedes estar quieto, y estás así, y estás irritable, y así te levantas, y así es tu vida normal, hermano, ¿estás en la banca desde cuándo? ¿Te tocaron el silbato hace 8 días? Nosotros debemos todos los días de estar buscando la paz. Yo siempre que en momento, nos debemos de conocer, nos acabamos conociendo todos. Yo me conozco perfectamente bien y yo sé cuando comienzo a estar acelerado, cuando yo no tengo paz y cuando vengo a la Biblia y no le puedo encontrar nada, me pongo a orar y no tengo ganas de llorar, odio, inmediatamente caigo arriba, Padre Santo, ¿qué he hecho? Examíname, oh Dios, y caigo, Señor, quiero estar en paz delante de ti, dime a quién vi mal, a quién le hablé mal, qué pensamientos tuve, y comienza el Espíritu Santo sobrenaturalmente a iluminarte, a entrar en tu vida, y te, ah, caray, antier, ya sé, le hice una cosa a mi esposa y no le pedí perdón. A mi hijo le grité horrible y tampoco hablé con él ni le pedí perdón. Y vienen detallitos insignificantes a nuestra vida, que para Dios no son insignificantes, pero que son la raíz de que hemos perdido nuestra paz. O alguna inversión monetaria, o la robé a Dios, en fin. Hay que examinar nuestra vida porque la paz debe gobernarnos. La paz debe dirigirnos. Entonces, si yo le pongo a mi cuerpo una droga, llámese alcohol, llámese tabaco, llámese cocaína, llámese crack, llámese lo que sea, o una pastilla tranquilizante, ¿qué hace dentro de mi cuerpo las drogas o el alcohol? ¿Qué es lo que hace? Altera, número uno, nuestro ritmo cardíaco. Inmediatamente. Yo, por ejemplo, me tomo un café cada 3 días, máximo. No tomo 2 tazas diarias, ni 3, ni 4. ¿Por qué? Porque yo tengo un metabolismo, ¿verdad?, que soy bastante hiperactivo, entonces uno es suficiente, me dura de aquí a mañana. No me tomo más porque no quiero estar como Pepita en comal todo el día. Y además ya me quita mi paz y ya me altera, ya estoy demasiado nervioso. Entonces cualquier cosa que entra inmediatamente afecta el ritmo del corazón. Inmediatamente, llámese cocaína, cafeína, droga, marihuana, todo afecta el ritmo cardíaco. Entonces, el corazón o late más alto o late más despacio. ¿Y qué va a pasar cuando tu corazón está latiendo más rápido o más despacio? Ya no es el ritmo con el cual Dios lo creó. Y cuando el corazón trabaja más alto o trabaja más bajo, la sangre ya no fluye, ya no es bombeada con la misma presión a tu cuerpo. Y entonces, presión alta, cuidado. Ataques al infarto, ataques al miocardio, problemas de embolia cerebral, presión baja, desmayo, pérdida de conciencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el corazón debe bombear a cierto ritmo como Dios lo diseñó. Por eso dicen, ¿verdad?, que debemos estar midiendo nuestro ritmo cardíaco y lo que se llama medir la presión. Que la presión, la fuerza con la que el corazón bombea la sangre, y el doctor te dice, si tienes entre 130, 120, 80, usted es una persona normal, tiene un corazón deportista. Pero pasa de 130, 140, tu presión alta, ten cuidado, baja de 80, ten cuidado. Son síntomas de que algo en tu salud está mal. Dios quiere, pues, que entendamos que no debemos estar bajo la influencia de nada. Debemos levantarnos tranquilo, comer fruta, jugos, etcétera, etcétera, y lo peor que podrías hacer es tomarte un café en ayunas. Ahora sí que te estás autodestruyendo. Tómate un café en ayunas sin haber tomado yogur, sin fruta o cualquier cosa, ¿y qué te va a pasar? Te vas a un pozo en la panza, en los intestinos, en el estómago, gastritis, problemas gravísimos. ¿Por qué? Porque es pura cafeína. Es un veneno tremendo que existe, sobre todo cuando es sin crema o si no es capuchino. Ahora, tómate un capuchino después de comer, no llegas al sesentón. ¿Por qué? Imagínate nada más, te comes una hamburguesa o carne y después te tomas un capuchino, la leche y la carne no se mezclan. ¿Y saben que está en Deuteronomio esta ley? ¿No cocerás al chivo en su leche? Y por eso los judíos tienen lo que se llama la ley kosher. La palabra kosher significa apropiado. O sea, lo que es propio y lo que no es propio. Y jamás los judíos mezclan carne con leche. Ahora, cómete una hamburguesa con una leche malteada y no llegas ni a Santa Claus. Y toda esa información la tenemos ya delante de nosotros. Entonces, todo lo que altere, en la noche, si no quieres que se te aparezca Juan Diego a las 2 de la mañana, no cenes. Hermano, es que me da hambre en la noche. Mira, en la noche entonces, cómprate unas sardinas con galletitas integrales, o atún, y cénate galletitas con atún y sardinas, y con un vaso de agua de limón o con un té, te llena, se alimenta, no te engorda absolutamente un solo gramo, y duermes tranquilo. Pero no cenes tamales oaxaqueños, ni taquitos. Y si cenas taquitos, cénatelos a las 7 de la noche y no a las 9, 10 de la noche, para que pasen 3 horas y media antes de que te acueste y te haga por lo menos la digestión. Y después los hermanos dicen que tienen sueños raros. La Biblia en Efesios 5:18 nos dice lo que Dios piensa acerca de las personas que están bajo la influencia de cualquier cosa que no sea la influencia del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Vean ustedes, embriagarse es perder el control, es llegar a tomar algo que está más allá de mi funcionamiento normal. Si yo me tomo una copa de vino diario con la comida, es lo más saludable que hay. Está demostrado que una copa de vino tinto contiene todos los antioxidantes, sobre todo cuando comes carnes rojas. ¿Por qué en Estados Unidos hay más ataques al corazón que en Europa? Porque el americano y el gringo comen hamburguesas con refresco. Y en Europa comen carne con una copa de vino tinto. Y el vino tinto contiene todos los antioxidantes que existen para combatir el colesterol. Una, no dos ni tres, una. Entonces, cuando nosotros nos tomamos ya 3 o 4, ya te llevas 5 chelas y 10 chelas, eso ya no es normal. Eso ya es abusar de la libertad que Dios nos ha dado para que todo lo hagamos con moderación. Hermano, me encantan los postres, un poco como un postre, claro, te puedes comer un postre. El domingo, un día a la semana, así de queso con mermelada y chorizo y lo que tú quieras. Y después, la penitencia. O sea, lunes, martes y miércoles, nada de postre, nada de carne, nada de grasas, jugos, verduras para desintoxicar y sacar todo lo que te comiste en la comida del domingo. Y se vale. Pero si esa es tu dieta, cada 2, 3, 4 días, hermano, pues, ¿qué falta? ¿Qué pasa cuando comenzamos con esa dieta? Comenzamos con problemas de dolores de cabeza, no tenemos lucidez, no tenemos ganas de nada, no entiendo nada nunca, y no, hasta las tablas de multiplicar se te olvidan. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Veamos en primer lugar en Proverbios 20, el primer peligro de la intoxicación. La persona que se emborracha no es sabia. Vamos a ver ahorita, ya sea alcohol o drogas. Proverbios 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotada. La palabra sidra en el original hebreo es licor. Licor. O sea, estamos hablando de whisky, vodka, coñac, ron, bebidas que tienen más de 12, 15 grados de alcohol. La cerveza tiene 6 grados, el vino hay de 10, 11, 13, 13 y medio grados de alcohol, y ya las bebidas fuertes son de 40 para arriba grados de alcohol, como es ya las bebidas ron, vino, etcétera, etcétera. Entonces tú llegas a una fiesta y te tomas un highball con así de ron, o un vodka con así de jugo naranja y así de vodka, o un cuñac o un whisky en las rocas, o cualquier bebida que sea licor. En ese momento entra a tu sistema sanguíneo, comienza a correr por todo tu cuerpo y altera inmediatamente tu pensamiento, tu sistema nervioso central, tu estómago, tu corazón, todo absolutamente. Una muchacha se toma un highball y comienza a desinhibirse. Se toma dos y ya perdió. Tres y no sabes ni dónde vas a amanecer. Es el peligro del alcohol, que cuando te tomas una, hay algo que... y otra, no puedes evitar tomarte una. Ese es el problema. Sobre todo con la gente que no tiene dominio propio ni control propio. Cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Apunten la palabra escarnecedor. Vean ustedes el trasfondo tan profundo detrás de esto. Escarnecedor es la palabra hebrea lach. ¿Saben qué significa? Encantar como una serpiente. O sea que la entrada del alcohol a nuestra vida inmediatamente es como un encantamiento. Vuelvo a repetir, es dificilísimo que no te tomes dos. Dificilísimo. Te encanta, te pone inmediatamente bajo una influencia mágica, que es demoníaca. Y la palabra yerra es shagá en el hebreo, que significa perder el camino. Entonces vemos, el alcohol te va a encantar como una serpiente y vas a perder el camino. ¿Y quiénes son los que pierden el camino? Los que no son sabios. En segundo lugar, la persona que se intoxica no puede apreciar la obra de Dios. Isaías 5, 11 y 12. La persona que se intoxica no puede apreciar la obra de Dios. Isaías 5, del 11 al 12. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes y en sus discotecas o en sus fiestas o como le quieran llamar, es el mariachi Vargas de Tecalitlán, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. ¿Quién puede admirar una puesta del sol borracho? Vas a creer que es un paisaje que pintó ahí el espíritu de Cuauhtémoc. ¿Quién puede admirar la naturaleza drogado? Hace algunos años había en Oaxaca una india que le llamaban la mamá de los hongos alucinantes, doña Sabina, muy famosa, ya se murió, todavía vive su hija. Y mi hermano Alejandro, que es pastor ahorita en Cuernavaca, antes de que fuera cristiano, él fue el que me dio a mí a Cristo, el que me habló primero de Cristo, él era hippie. Ahí como lo ve el pastorcito. Y mi hermano pues andaba con el pelo largo y peace and love, queremos rock. Y él hizo tres viajes allá a Oaxaca con doña Sabina. Y dice que fue con unos amigos que se sentaban así en un cuarto con doña Sabina y entonces les daban los hongos y se echaban el hongo alucinante, el peyote es otra cosa, el hongo alucinante es otra cosa. Y bajo ese viaje de hongos, comenzaban ellos así, por ejemplo, veían un perro y el perro comenzaban como a entrar dentro del perro y ahora lo sabemos que es verdad en nuestro espíritu que vuela y se desdobla, etcétera, etcétera. Y afectaba el perro, y el perro sabía perfectamente bien, y nada más ver el perro y verlo mal, le mandaban un mensaje de odio y el perro se echaba a correr. Miraba a otra persona y sabían perfectamente bien lo que esa persona estaba pensando. Y estos hongos, o estas drogas, como el peyote, la mescalina, los hongos alucinantes, entran a nuestro cerebro y abren zonas del cerebro que no han sido jamás penetradas por ningún ser humano, y nos crean alucinaciones y despiertan poderes en el ser humano, porque es verdad esto, despiertan cosas que el ser humano, como los viajes de LSD, lo vamos a ver también, que nos hacen ver cosas que no son delirios tremens como los alcohólicos lo enseñan, sino son verdaderamente el mundo de los demonios. El mundo de los demonios. O sea que Satanás quiere que abramos partes del cerebro que están prohibidas abrir por Dios. Porque no tenemos la capacidad en nuestros cinco sentidos de controlar esos pensamientos. Si sin drogas es casi difícil controlar la manera de pensar, ahora bajo el influjo de drogas, sobre todo las que son alucinógenas, porque hay drogas que no son alucinógenas, hay drogas que son alucinógenas, hay drogas prefabricadas como el LSD es fabricada, el crack es fabricado, el éxtasis es fabricado, que se fabrica en laboratorios, y hay drogas que son naturales como los hongos, que nacen en el campo. Ahí la naturaleza los hizo, pero no los hizo para comérnoslos. Entonces vemos que estas personas no pueden apreciar la obra de Dios. Y Dios nos creó para que nuestros cinco sentidos podamos ver el sol, la naturaleza, adquirir con nuestra mente la capacidad de pensar que, como dice Romanos 1, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. O sea que la Biblia dice que cualquier indígena, por más indígena que sea, iletrado, inculto, al ver el universo y ver el orden y ver el diseño, ese indígena tiene dentro de él la capacidad implantada por Dios de concluir, tiene que haber alguien inteligente fuera de mí. Y esta es la razón por la cual la historia humana nos muestra que todas las tribus y todos los indígenas han adorado la naturaleza. Y se inclinan al sol, adoran a la luna, adoran a los astros, los planetas, los griegos adoraban al dios de los rayos, al dios sol, etcétera, etcétera. Porque el ser humano sabe que necesita algo que trascienda dentro de él y que vaya mucho más lejos que su propia conciencia. La palabra considerar, aquí en Isaías 5, versículo 12, considerar la obra de Dios, es la palabra ra, en el hebreo, que significa entender o comprender con la mente. Vamos a comparar esto en 1 Corintios 14, en el Nuevo Testamento, con las lenguas. ¡Ay! No te asustes. Miren ustedes que en el capítulo 14, 1 Corintios, la iglesia de Corinto, en la asamblea, aquí en Corintios 14 hay tres tipos de lenguas. Uno, las que hablas tú para Dios. Dos, las que le necesitas pedir a Dios que te diga qué estás diciendo. Y tres, las que se hablan en la iglesia, como asamblea el domingo. Aquí en la asamblea, en el domingo, se prohíben las lenguas. A menos que haya un intérprete, o dos, o tres, y que el que hable, hable y después alguien le diga lo que dijo, y si no, que se calle y no diga nada. Versículo 23. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos incrédulos, ¿no dirán que están listos para el manicure? Yo recuerdo hace muchos años cuando el doctor Billy Graham vino a la Arena Coliseo y llevé a mi mamá, ahora ya se convirtió, gracias a Dios, en aquel tiempo era cristiana y salió corriendo. Porque en la primera noche comenzaron a estar, bueno, se oía, Dios mío, pero dijo, mamá, ¿a dónde me has traído? Y uno de los ayudantes, Billy Graham, se paró y tuvo que callar a todos los hermanos ahí y dijo, por favor, hermanos, y les leyó este pasaje. ¿Qué no saben que aquí esto es para evangelístico, es para que son personas no cristianas? Entonces la gente que viene, al doctor que invitas, a tu vecino, al amigo, imagínate que llegas a la iglesia y pum, comienzan a caerse, a tumbarse sobre las sillas, y tacas a machile, carramachuelo, guachabra, ellos no entienden nada de esas cosas. Tenemos que enseñarles que somos normalitos, que no estamos Lucrecius Borgia. Una reunión tiene que ser algo normal de oración, tranquilo, tenemos que ser lo más sobrios que podamos para dar un buen testimonio a la gente que traigamos a la iglesia, que vean que somos normales, que encuentran paz, que encuentran cosas que entienden. Mira lo que dice en 1 Corintios 14, aquí mismo en el versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua extraña mi espíritu ora, pero mi entendimiento, todo lo que Dios hace quiere que atraviese nuestra mente, nuestra comprensión. Dios no me va a poner en estado de éxtasis. Ay, voy a entrar, yo tenía una iglesia y está una hermana. El Señor dice que le doy una cachetada. Le dije, aliviánate, hermana. Ay, hermano, me sacó usted del Espíritu. Tú sabes del Espíritu, sabes usted en el mundo los chamucos, le dije. Otra hermana llega y comienza en la iglesia. Y ahí está en la adoración y yo por detrás le digo, mi hermana, cualquiera que por atrás venga, va a creer que usted está borracha. Otra vez un pericazo que se dio antes de venir a la iglesia. No, hermano, es el Espíritu Santo que me está haciendo así. Dije, el Espíritu Santo no tiene ningún propósito para hacerla que usted haga así, porque en ese momento todo el mundo sabe, cualquiera que entra nuevo, usted tiene un problema o un ataque epiléptico. Todo lo que hace Dios lo hace con una razón y es para edificar siempre. Pero se ha enseñado eso, que hay que hacerle así, que hay que hacerle así, y que hay que hacerle así para que salga el Espíritu Santo. Son marihuanadas. Versículo 15, que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice Dios, Armando, todo lo que salga de tu boca, todo lo que cantes, todo lo que hagas, tienes que saber lo que estás haciendo. No hay tal cosa como que el Espíritu me tomó y ya no soy consciente de lo que estoy haciendo. Esto no es bíblico. Dios quiere que apreciemos su obra, que veamos todo, que apreciemos todo a través de nuestro entendimiento mediante el Espíritu de Dios. Las drogas y el alcohol nos roban totalmente la libertad que tenemos en el Espíritu y lo imitamos con danzas, con movimientos esquizofrénicos, con movimientos locos, con misticismos, creyendo que es la obra de Dios. Y todo eso se hace porque no se conoce la palabra de Dios. Proverbios 23, la persona que se intoxica lamentará lo que hizo. Te arrepentirás tarde o temprano de tu borrachera, de tu marihuanada, de la coca, de lo que te metiste, tarde o temprano vas a llorar. Proverbios 23, 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Mistura es la mezcla. Ahora tú llegas a un bar y ahí te mezclan vodka, ron, quién sabe, ya son bebidas exóticas que le meten ahí de todo, ¿verdad? Que hasta agua del drenaje le meten ahí. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Vean ustedes la contradicción de la naturaleza humana. En el versículo 32, dice que morderá como una serpiente, o sea, te va a producir dolor, dolor de cabeza, mareos, vómitos, angustias, ansiedad. Cualquier droga, cualquier intoxicación, tarde o temprano, se produce esas cosas. Versículo 33. Mirarás cosas extrañas, alucinaciones, delirios tremens, y vas a hablar perversidades. Una persona alcoholizada no mira nada como es. Repito, un hombre alcoholizado ya no mira a la niña como su hija. La mira como un objeto para saciar sus instintos bestiales sexuales. A un padrastro ya no mira a las niñas, te transforma el alcohol, te convierte en un animal. Ya lo que ves, no lo ves en tus cinco sentidos, lo ves totalmente alterado. La mayor parte de los delincuentes en Los Ángeles, California, son personas que antes de robar un banco, antes de robar una tienda, antes de pelearse, se drogan para hacerlo en el estado inconsciente. Dice el versículo 34, te marearás, serás como el que yace en medio del mar, o sea, perderás el control total de tu mente. Estas personas, dice el versículo 35, son personas que se despiertan y dicen, ¡ay, compadre! ¿Qué crees anoche? Me puse hasta el gorro y me fui con esta chava y hice esto y el otro. O sea, nada del dolor de cabeza ni la cruda que tienen les afecta. Son personas que han matado su conciencia. Y a eso puedo llegar. Y dicen Romanos 6, 22 y 23, que antes nos avergonzábamos de las cosas que hacíamos. El cristiano ahora se avergüenza de las cosas que hicimos. Y la persona que no es cristiana se deleita y el pecado es como un gozo o una diversión para él. De pensar diferente, Cristo, ¿verdad? Qué triste que toda esta gente se levante y gocen. ¿Qué crees? Ayer me fui con mi secretaria. ¡Ah, ese es mi compadre! ¡Qué bueno! Y me subes a Acapulco, pero no digas nada a mi vieja, porque es un secreto. No, compadre, ¿cómo crees? La próxima vez invítame. ¿No es verdad que esta es la conversación de tus amistades, de tus familiares, de mis familiares y de nuestros amigos que antes teníamos de venir a Cristo? La maldad, dice Proverbios, es como una diversión al insensato. En cuarto lugar, la persona que se intoxica continuamente no entrará al reino de Dios. Primera de Corintios 3. Y 1 Corintios 6. Dice 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, el cuerpo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y 1 Corintios 6, 19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual mora de Dios? Ahora, ¿qué diferencia hay en un cristiano que, háganme cuenta que tiene 5 años de cristiano, y en esos 5 años de cristiano se ha emborrachado, antes se emborrachaba cada fin de semana, y en los 5 años que era cristiano, nada más se ha emborrachado 3 veces? Pues ya es un cambio muy grande, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que antes lo hacía continuamente. El cristiano no es la persona que ha dejado de pecar, pero es la persona que no practica o no vive en el pecado. Gálatas 5, 19. ¿Hay cristianos que han emborrachado? Claro que sí. Les voy a contar, hace muchos años en Acapulco, Gálatas 5, 19 al 21. Hace mucho en Acapulco, tenemos una campaña evangelística. Escuchen esto. Yo tenía como 4 años en Cristo. Y el predicador no llegaba. Y no llegaba y no llegaba. Me dice el pastor Armando, porque a mí me encantaba ser siempre el chofer de los predicadores y evangelistas para llevarlos al hotel y preguntarles y convivir con ellos. Eran mis héroes. Y fui por él al hotel. Eran como las 6:30. Él tenía que estar a las 6:30, 6:15 en la iglesia. Y no contestaba, la puerta. Y dije, pues algo está mal, ¿verdad? Entonces fui a la persona de la recepción y le dije, permítame una llave, maestra, porque hay una persona allá adentro que yo sé que está ahí, por favor acompáñeme y abra por favor la puerta, porque necesito entrar y ver en qué condiciones se encuentra. Pues ya vino el sugerente, me abrió la puerta, y estaba el hermano. Yo me quedé así y no lo podía creer. Dije, pero ¿cómo si tiene que predicar? Ahogado de borracho. Para mí fue un impacto tremendo. Dije, pero ¿cómo puede un predicador hacer eso, no? Y era un evangelista que estaba comenzando a tener un nombre por ahí en Guerrero. Total que yo lo dejé, hermano. Ahí lo dejé y al otro día, bueno, ya el pastor le dice, ¿sabe qué, hermano? Búsquese un sustituto porque el hermano está ahogado y borracho. El pastor y yo fuimos al otro día al hotel, tempranísimo, Dijo, ahorita no vamos a hacer nada porque ni nos va a entender lo que le vamos a decir. Y fuimos al otro día a orar con él al hotel. Lo despertamos ya todo crudo. Ay, hermano, disculpen por aquí, por allá, este y el otro. Le dijo el pastor, en primer lugar voy a hablar a tu ministerio para que te quiten tu licencia por lo menos en 2 años. Y lo suspendieron 2 años de su ministerio. Pero más que eso, nos interesaba, y el pastor me lo enseñó, restaurar a ese hombre. Y ese hombre había sido alcohólico. Y esa noche, en el bar del hotel, él se había acercado y había pedido una cerveza. Y tú puedes ver a una persona tomar una cerveza y no lo califiques de borracho, no lo culpes porque tiene una cerveza. Somos bien jueces los cristianos. Pero si le ves que tiene 6, 7 cervezas en su mesa, entonces ya no es normal, ¿verdad? Entonces el hermano fue, y como tenía antecedentes de alcoholismo, se tomó 2, se tomó 3, se tomó 4, y después siguió pidiendo vodka. Y pues así voy a llegar a predicar, al sexto vodka, ¿qué predicar? Hay que predicar, ahí se quedó, hasta que se acabó como 10 vodka. Y lo subieron los bellboys cargando a su cuarto. ¿Qué pasó con este hermano? Un hermano que simplemente se le olvidó, la Biblia dice, el que piensa que está firme. Miren lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican, o sea que todos nosotros aquí, ninguno de nosotros aquí, ni ningún cristiano está exento de cualquiera de estas obras. ¿Qué me está usted diciendo? Que cualquier cristiano puede adulterar, fornicar, tener lascivia, caer en la idolatría, en la hechicería, en envidias, un cristiano puede matar, claro que lo puede hacer, borracheras y orgías. ¿Por un cristiano metes una orgía? Claro que sí. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que creyeron que podían burlarse de Dios y cayeron en el pecado. Los que practican tales cosas no heredarán. El cristiano puede caer en cualquiera de estas obras que son de la carne. O sea, Dios me dice, Armando, dentro de ti tienes todo esto. Tienes el potencial de adulterar. Tienes el potencial de matar. Tienes el potencial de ir a una orgía. Tienes el potencial de emborracharte. Pero si por el Espíritu haces morir estas obras, entonces tendrás victoria. Pero nunca se te olvide, ahí está la ley, acuérdense, está la ley operando dentro de ti del pecado. Y si tú no la pones y la aplastas con la ley del Espíritu, te vas a asustar, siendo cristiano, de lo que eres capaz de hacer. Te vas a asustar. Dios mío, pero ¿cómo me emborraché anoche? ¿Cómo hice eso? Si era cristiano. ¿Cómo vi esa película? ¿Cómo me fui con esa mujer? ¿Cómo me fui con ese hombre? Soy cristiano. Y nos damos cuenta que somos capaces de eso y peor. Pero yo creí que el cristiano era un querubín. Toma tu querubín. No eres ningún querubín y yo soy ningún querubín. Tenemos la carne latente, pero ahora Dios nos ha dado el Espíritu para contrarrestar. Y esa es nuestra guerra y nuestro desafío diario. De que tenemos que luchar diario contra estas pasiones que están viviendo dentro de nosotros. Primero de Juan 3, 8 y 9. Primero de Juan 3, 8 y 9. Está la misma verdad. El que practica el pecado es del diablo. El que practica, o sea, el que vive habitualmente, el que cada semana se emborracha, el que cada semana fornica, el que cada semana hace orgías, el que cada semana adultera, el que en el pecado es un hábito vivir. El cristiano no puede vivir en el pecado. El cristiano cae temporalmente. O de vez en cuando el cristiano hizo eso, pero el cristiano no vive en el pecado. Esa diferencia entre un cristiano y uno no cristiano. Tienes que entender eso en tu mente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, otra vez, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente o el esperma de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La Biblia es muy clara que nosotros no podemos ya hacer del pecado un hábito continuo en nuestra vida. Ahora, vamos para terminar a ver algunas cosas importantes acerca de las drogas y vamos a ver rápidamente la marihuana. La marihuana proviene de la planta Cannabis sativa. Cannabis sativa. Es una planta, es una hierba que se junta, se le quitan los coquitos, las semillas, las ramitas, se deja la pura planta, se forja, así es el lenguaje de los marihuanos, se forja, el forjan, como le llaman ellos, pueden ser papel estraza, papel especial que venden, hacen su cigarrillo y se la fuman. Entra a la corriente sanguínea y actúa de inmediato en el corazón, en el sistema nervioso y en el cerebro. Afecta el ánimo, aumenta la percepción de los sentidos, cambia el nivel del azúcar en la sangre y deshidrata rápidamente el cuerpo. El marihuano, o la persona que fuma marihuana, se da el toque de mota, de la Golden de Acapulco, de donde la haya sacado, y esa persona, lo puedes ver en tu hijo, en cualquier persona marihuana, esa persona inmediatamente se queda como en un mundo donde el tiempo para el marihuano pasa más lento. Entonces, el marihuano siempre anda así. Todo lo ven, su percepción de las cosas disminuye, todo actúa, caminan así, se sientan por acá y siempre tienen así la mirada volteada, ida totalmente, porque el tiempo y la percepción de sus sentidos fue afectada gravemente por la droga. Produce enormes lagunas mentales. La mayor parte de los marihuanos pierden la memoria con el tiempo. Se vende por carrujos, así le llaman carrujos, o también por kilo, es verde y huele a petate quemado. Pero eso es inevitable. Si en tu casa, en el cuarto de tu hijo, huele a petate quemado, no es loción Chanel. La marihuana contiene más de 400 químicos. Y su principal ingrediente psicoactivo se llama el THC, que en el lenguaje químico es tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol es el componente químico esencial de la marihuana. Ese tetrahidrocannabinol, de ahí viene la palabra cannabis sativa, que es el nombre químico, científico de la marihuana, entra al sistema nervioso y comienza a matar las células. Mata las células del cerebro. El alquitrán de la marihuana, que también tiene alquitrán, contiene 50% más carcinógenos que el tabaco. O sea que es más probable que un marihuano se muera de cáncer o enfisema pulmonar que alguien que fume. Vemos en segundo lugar los barbitúricos. ¿Qué son los barbitúricos? Las pastillas tranquilizantes. Nembutales, seconales, benzedrinas, que ya las sacaron, cocanarios, rojizos, tienen mil nombres. Ahorita la más famosa es el Prozac. Tú vas a un psicólogo o vas a un psiquiatra y te califica, pues usted es un maniático depresivo, o usted es un esquizofrénico, o usted es un paranoico, o usted es una persona con problemas de manía depresiva, etcétera, etcétera. Y cuando el psiquiatra o el psicólogo te diagnostica tu condición mental, no tiene ninguna terapia para manejarte más que recetarte ecuaniles o pastillas tranquilizantes. Cuídate de ir a un psicólogo que no sea lleno del Espíritu Santo y no esté lleno de la palabra de Dios, porque te pervierte más y te hace más loco de lo que está. Cualquier pastilla tranquila, es que, hermano, usted no sabe que mi psicólogo me tiene controlada la cantidad de Valium que estoy tomando, o de cuaniles. Me está dando 1.5 miligramos diarios, y ahí comienza a relajarte, y con el Valium te sientes más tranquilo, y ya no te dan los ataques, ni tampoco pones a gritar como coyote en la noche, ni tampoco te comienzas a conducir de una forma inapropiada, pero al ratito vas a sentir que necesitas más Valium. Y sin que te des cuenta, entras al mundo de las drogas. Y tú le dices a tu hijo, no fumes marihuana, y tú necesitas pastillas tranquilizantes para dormir. Pastillas tranquilizantes para manejar. Un chocho para viajar en el avión. Un chocho para subirte un barco. Y cuando tú comienzas a tomar barbitúricos, entras al mundo de las drogas. Los síntomas de una persona que usa tranquilizantes son bostezos continuos, mareos, emociones erráticas, lentitud para actuar y mezclados con alcohol son mortales. Te puedes hasta morir. Vemos en tercer lugar el tabaco. El tabaco no lo tienen ustedes ahí, pero a los que les interese apuntar las cosas relacionadas al tabaco son gravísimas. El tabaquismo se le asocia con más de 50 enfermedades. Infartos, cáncer del pulmón, úlcera estomacal, cáncer de la vejiga, cáncer del riñón, cáncer de la laringe, cáncer del esófago, cáncer infartos al miocardio, cáncer del estómago, cáncer del colon, etcétera, etcétera. Un tabaco contiene 4.000 sustancias químicas, tóxicas, que principalmente, después de 5 años de fumar, disminuyen el apetito sexual y la disfunción eréctil de un varón. El tabaco mata cada hora a 560 personas, 13.400 por día, 4.000 millones de personas al año, según la Organización Mundial para la Salud, en el año 2001. En México, el 40% de la población entre 12 y 28 años fuman todos los días. Cada día mueren 122 mexicanos por tabaquismo. Diario, ahorita están muriendo 122 personas por el tabaco, según datos de la Secretaría de Salud y Asistencia. Permítame tantito. La mortalidad por enfermedades asociadas al tabaquismo ascendió a 44.000 personas. Al final damos la consejería. 44.000 personas mueren por el tabaquismo, según datos de la Secretaría de Salud. El humo del tabaco, no permitan nunca en tu casa que entre ni tu cuñado, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu suegro, ni nadie a fumar. Escucha, el humo del tabaco tiene 4.500 sustancias tóxicas, de las cuales 45 son cancerígenas. Así que si alguna persona quiere entrar a tu casa, mira papá, mira cuñado, te voy a agradecer, salte al jardín, no por favor, porque aquí vas a dejar el humo, aquí tenemos niños y mi esposo y yo lo respiramos. Entonces, tenemos nosotros que defender nuestra propiedad, nuestra casa y la salud de nuestra familia. En cualquier lugar que tú te encuentres y haya alguien fumando, agarra a tus niños y sácalos, porque el puro humo contiene más de 4.000 sustancias tóxicas, 45 cancerígenas. El grupo de edad con mayor prevalencia al tabaquismo en el mundo es entre los 12 y los 17 años de edad. Mira nada más esto. O sea, los que más fuman ahorita son los niños, en estado preadolescente. El éxtasis. ¿Qué es el éxtasis? Es un derivado de las anfetaminas y pertenece a una nueva generación de estimulantes que se llaman drogas fabricadas. Drogas fabricadas. Les llaman así los científicos porque se crean a partir de modificaciones químicas de sustancias legalmente prohibidas. El nombre químico del éxtasis es MDMA, que significa metilene dioximetinal fetamina. Metilene dioximetinal fetamina es el nombre químico del éxtasis. Apareció en 1985 en el mercado americano y también se le conoce con el nombre de hamburguesa, Adán, Palomar del Amor, M25, X, CT o simplemente X. Así que si tú oís a tus hijos que le dice al otro, pásame un Palomar, o un Adán, o una X, ya sabes de qué está hablando, está pidiendo éxtasis. El éxtasis, como es una droga fabricada, provoca la muerte por deshidratación y el aumento desmesurado de la presión sanguínea. Se venden cápsulas, comprimidos y líquidos. Cuesta 270 pesos una dosis. Y los efectos que tiene al consumirla es que los jóvenes bailan sin parar. Parecen trompos o pirinolas o reguiletes. Entonces llegan a los discos, les venden el éxtasis y están baile y baile y baile 3-4 horas, imagínense nada más, sin parar. Esta es el estímulo que produce el éxtasis dentro de los jóvenes. Cuando el efecto dura 2 o 3 horas, máximo 4, y cuando comienza a bajar el efecto, comienza inmediatamente a causar depresión, irritabilidad, intentos de suicidio, trastornos del sueño y disforia, que es lo contrario a la euforia. La mayor parte de los consumidores del éxtasis en el mundo son menores de 16 años de edad. Menores de 16 años de edad. Y terminamos con la cocaína. La cocaína es un polvito blanco. Se obtiene de las hojas secas que crecen principalmente en Colombia y algunas partes del Brasil. Este polvito blanco se lo venden y se llaman grapas. Venden una grapa Minel. Y estas grapas, y nosotros ahora creemos que nada más los ñeros y los tepiteños inhalan coca. Pero la coca es una de las drogas actualmente más consumida en el mundo de los artistas y de los políticos, principalmente. Son los más grandes consumidores. Se toma a través de la nariz, le dicen pericazo, o sea, venden la grapa, el polvito blanco, y la mayor parte de las personas pone así el polvito y con una navaja lo parten en hileras, agarran un popote y le pueden uno, dos, y según se pueden meter toda la grapa, y se inhala por la nariz, entra inmediatamente y altera y sube la presión, el ritmo cardíaco, el ritmo del corazón, el sistema nervioso central, y comienza a producir palpitaciones y taquicardias de una forma desmedida. Las personas que usan la coca regularmente se dejan crecer la uña del dedo pequeño aquí, de acá o de acá. Entonces, con una persona que tiene una uña más larga que las demás, sabes que esa persona le mete a la coca, porque con ella la agarra así y así es como se la meten. O también traen cucharitas colgando aquí y las usan las cucharitas. Cuando veas a una persona con cucharitas, es coco. No de coca, de Coca-Cola. Porque la coca no se come con, no se bebe con cucharitas, ¿verdad? La cocaína crea adicción inmediata. Es peligrosísima porque así te haces adicto. Y las personas la usan frecuentemente, los artistas filman en televisión, en una telenovela, a 1 de la mañana, 2 de la mañana, y no tienen sueño, un pericazo, y haz de cuenta que te metes 5 tazas de café. Te tiene así. Entonces pueden durar hasta las 4 o 5 de la mañana. Otras personas la usan cuando están medio borrachos, y quieren seguir la parranda, un pericazo, se cortan la borrachera. Y pueden seguir hasta las 4, 5, 6 de la mañana y hasta amanecer, 2 o 3 días inhalando coca. Otros la usan simplemente para andar todo el día aquí, acelerados. Una persona que es cocainómana siempre está así, o sea, es hiperactiva y siempre está. Te puedes dar cuenta, las personas que están continuamente jalándose la nariz son personas adictas a la cocaína, según la Secretaría de Salud de México. El consumo de cocaína aumentó en México 200% en los últimos 5 años. Solamente en 1993, 240 mil personas en México reconocieron consumir coca. Pero en 1998 y 99, 850 mil personas en México aceptan usarla frecuentemente. Esto salió en el periódico Reforma el 29 de abril de 1999. En Holanda, el 77% de los jóvenes consumen cocaína y marihuana. 77% de la juventud en Holanda. En el mundo, 25 millones de personas son adictas a la cocaína. Un kilo de hojas secas de coca en la selva, de puras hojas secas de la cocaína, cuesta $610. Pero ya que se purifica y se vuelve polvo, un kilo de cocaína, o sea, con un 65% de pureza, se vende en los mercados del mundo en $110,000. Es lo que cuesta un kilo de cocaína, $110,000. O sea, 1,100,000 pesos, a 10 pesos por dólar. Y finalmente tenemos la droga sacada y fabricada en el laboratorio de la cocaína, que se llama el crack. Es un derivado de la coca, pero es más barato y más adictivo. Y es otra de las drogas fabricadas en laboratorios. Hermanos en Cristo, personas que nos visitan en esta noche, en esta mañana, quiero decirles a ustedes que si tú eres una persona en este momento que escuchas esta conferencia, adicta a alguna droga, llámese barbitúricos, pastillas tranquilizantes, marihuana, cocaína, alcohol, Cristo murió por ti para librarte de esa adicción. Cristo dio su vida por ti en una cruz para que tú pudieras entender que tú no eres capaz, ni yo tampoco, de ser libres. Si cabría la posibilidad de que pudiéramos nosotros, los seres humanos, librarnos y tener una vida mejor y vencer nuestros problemas del pecado, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Pero por causa de nuestra debilidad, como lo hemos visto en Romanos 8:3, Cristo tuvo que morir en la cruz para Él con su sangre darnos su vida y el poder con su espíritu para vencer el peor de los vicios en el que hayamos caído. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dios no nos llamó a que estemos sometidos a nada ni a nadie. Ni siquiera el café debe gobernar tu vida. Si tú tienes la necesidad de tomar café diario, eres adicto a la cafeína. Ya para no ir tan lejos. Si necesitas un cigarro, eres adicto al tabaco. Y cualquier adicción nos inmoviliza, nos hace a un lado, nos pone en la banca para servir a Dios. Porque Dios quiere que seamos libres totalmente y que seamos llenos del Espíritu Santo. Yo te invito en esta mañana, si tú practicas o tienes un problema de alcoholismo y drogadicción, que recibas a Cristo en esta mañana en tu corazón. Y si eres cristiano y sigues teniendo problemas de adicción, necesitas acercarte con nosotros los pastores. Aquí tenemos oficinas en la iglesia abiertas de lunes a viernes, de 10 a 4 de la tarde, para que tú hables el día que quieras. Necesito una cita con el pastor, necesito una consejería, la secretaria te toma tus datos, y no hay una sola persona aquí a quien no podamos atender. Estamos para servirles, y para eso estamos, para que nosotros podamos ayudarles a coacharlos, a mostrarles cuál es la forma de poder vencer en la vida. Tú tienes tus problemas y no has pedido consejería porque no has querido. Hay gente que ha llegado conmigo, hermano, que lo veo muy ocupado, es que si estoy demasiado ocupado y no te puedo atender, ¿para qué soy pastor? El día que nosotros no podamos atender a la gente, ya no podemos ser pastores. Porque ustedes son la razón por la cual Dios nos puso en el ministerio. Entonces ustedes tienen el derecho de hacer una cita y a todos se les atiende, pero no me dicen, hermano, ahorita te quiero hablar, ahorita la salida en 5 minutos, un problema que está en la familia, ¿cómo te puedo resolver este problema? Necesitamos media hora sentarnos y para eso tenemos nuestro tiempo. Para ustedes y para que podamos orientarlos y mostrarles el camino de la verdad. Ven a Cristo en esta tarde. pide consejería, no te quedes dormido, no te dé pena decir, soy cristiano, hermano, y sigo con la coca, no te dé pena. Los pastores no nos asustamos de nada. ¿Por qué? Porque estamos no para juzgarlos, sino para ayudarlos. Sobre todo cuando reconoces que necesitas ayuda. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por habernos mostrado nuestra impotencia, nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad y la vaciedad que hay en nuestro corazón sin ti. Y esta es la razón por la cual muchos de nosotros en nuestra vida pasada buscábamos en las drogas, en el alcohol, un anestésico, algo que llenara el vacío de nuestra vida y que nos ayudara a enfrentar el mundo, no en nuestros cinco sentidos, sino anestesiados y drogados o alcoholizados. Pero cuando Jesucristo se manifestó en nuestra vida, nos salvó, no por nuestras obras, sino por su obra en la cruz, por su sangre en la cruz, y nos dio la vida eterna. Y en esta mañana Él vuelve a ofrecerse y a recordarnos que separados de Él, nada podremos hacer. Gracias porque no has terminado con ninguno de nosotros y sigues trabajando en cada uno de nosotros poderosamente, en la medida en la que nosotros te creamos y colaboremos con tu gracia y con tu perdón. En esta mañana, dile a Cristo ahí desde tu corazón, si tú no lo tienes aún todavía, Señor mío y Dios mío, me arrepiento de todos mis pecados, mi vida no es lo que tú quieres que sea, he pecado gravemente contra ti, perdóname.